Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Estados Unidos, los demócratas lograron ayer un buen resultado en las elecciones. Mamdani será el alcalde de Nueva York. ¿Quién es él?
En México, algunos creen que el gobierno se equivocó al darle asilo el lunes a una ex primera ministra peruana. ¿Tienen razón?
Mañana se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia aquí en Colombia. ¿Qué concluir de esa tragedia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es miércoles 5 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Millones de personas acudieron ayer en Estados Unidos a las urnas en unas elecciones de gran relevancia. Estaban en juego las gobernaciones de dos estados, New Jersey y Virginia, así como las alcaldías de Boston, Detroit, Miami y Nueva York, entre muchas otras.
También se celebraron votaciones importantes en California, donde los ciudadanos debían decidir si cambiaban el número de distritos electorales para los comicios del próximo año a la Cámara de Representantes. Juan Carlos, en resumen, ¿qué pasó ayer?
Pues que al momento de grabar este podcast, la oposición del Partido Demócrata lograba la gobernación de Virginia con Abigail Spanberger y la de New Jersey con Mikey Sherrill. Además, ojo a esto, conseguía aprobar en California un nuevo mapa de distritos electorales que le podría permitir tener más representantes a la Cámara en los comicios del próximo año. Pero la victoria más sonada era la de Soran Mamdani, que con el 50% de los votos superaba a Andrew Cuomo, 9 puntos por debajo, y se convertía en el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York y en el más joven en 130 años. Anoche, en su discurso, Mamdani dijo: "Ustedes han logrado esta noche un mandato para el cambio, un mandato para una política nueva, un mandato para una ciudad asequible y un mandato para un gobierno que haga exactamente eso."
New York, tonight you have delivered a mandate for change.
Juan Carlos, sin duda la figura que más atención suscitaba hasta ayer en la campaña y en las elecciones era precisamente Soran Mamdani. ¿Quién es él y cómo entenderlo?
Paz, Soran Mamdani fue la figura más brillante de esta campaña en Estados Unidos y despertó el mayor interés no solo allá en su país, sino en el resto del mundo, que lo estuvo mirando muy atentamente. Mamdani, que acaba de cumplir 34 años, nació en Kampala, la capital de Uganda. Cuando tenía 5, su familia se radicó en Sudáfrica y 2 años más tarde se mudó a Nueva York. Su padre es profesor de la Universidad de Columbia y su madre es cineasta. Ambos se graduaron de Harvard. Mamdani hizo la carrera de estudios africanos en el Bowdoin College, en el estado de Maine, y luego volvió a Nueva York. En 2021 fue elegido para ocupar un escaño en la Asamblea, es decir, el Parlamento Estatal. Y hace un año, el 23 de octubre, se lanzó a la alcaldía con la idea de transformar a la ciudad más cara de Estados Unidos, como decía, en un lugar asequible para quienes la consideran su casa, como señaló hace pocas horas.
In many ways, it is the same campaign we launched on October 23rd. A campaign that looks to transform the most expensive city in the United States of America into one that's affordable for each and every person that calls it home.
¿Qué proponía Soran Mamdani para Nueva York y sus 9 millones de habitantes? Que los buses públicos fueran gratuitos, que los alquileres se congelaran para 2 millones de personas y que la alcaldía fuera la dueña de una gran cadena de tiendas de alimentos. Además, proponía subir los impuestos a los millonarios, algo que para varios analistas no iba a funcionar, pues habría un éxodo de las grandes fortunas. El presidente Trump lo criticó varias veces, lo llamó comunista y prometió bloquear sus iniciativas si ganaba. También le reprocharon otros haber dicho que arrestaría al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y haber afirmado, tras las protestas por la muerte de George Floyd en 2020 en Minneapolis, que la policía neoyorquina era racista. Por otro lado, no todo el mundo lo veía con buenos ojos por ser musulmán. En la campaña, Mamdani recibió el apoyo del senador Bernie Sanders y de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el ala socialista del Partido Demócrata. Él se define así, como un demócrata socialista. Y también recibió el respaldo del expresidente Barack Obama. Todo lo cual lo hizo emerger, claro, como una superestrella para algunos demócratas y como un auténtico peligro para un amplio sector de los republicanos. ¿Qué vendrá en adelante? Ya el tiempo lo dirá. El tiempo se encargará de dejar todo claro. La crisis entre Perú y México, que tuvo su momento culminante el lunes, sigue dando de qué hablar. Todo empezó porque temprano ese día el gobierno peruano se enteró de que la ex primera ministra Betsy Chávez se había asilado en la embajada mexicana en Lima.
Por esa razón, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Sela, hizo un anuncio sobre los nexos entre los dos países. En él se refirió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a su inmediato antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México.
La tesis del gobierno peruano es que Betsy Chávez, como presidenta del Consejo de Ministros, participó el 7 de diciembre de 2022 en el intento de golpe de Estado, protagonizado por su jefe, el presidente Pedro Castillo, que ese día dijo, entre otras cosas, lo siguiente.
Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Tras la tentativa golpista, por la cual Pedro Castillo se encuentra en prisión, el gobierno quedó entonces en manos de la vicepresidenta Dina Boluarte. Pero López Obrador jamás la reconoció. Esto expresó el presidente mexicano en un encuentro de mandatarios de la región.
Yo, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú. Ya, no. Yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto.
Ayer, después de que se conoció la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del presidente provisional peruano, José Geri, y su canciller, Hugo de Sela, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su país ha considerado discriminatorio el trato a Pedro Castillo y aludió a Betsy Chávez.
Cuando esta canciller, que estuvo presa, la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones y entra en la Embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción.
Algunos en México dicen que López Obrador se equivocó al no reconocer a Dina Boluarte y que Claudia Sheinbaum se equivoca al darle asilo a Betsy Chávez. ¿Están en lo cierto? Hablamos ayer con el especialista mexicano en temas internacionales, Fausto Pretelín Muñoz de Cote.
Es claro que de alguna forma el gobierno mexicano se equivocó al no reconocer a la presidenta Dina Boluarte en su momento, en el sentido de que la diplomacia de México en los últimos 7 años ha sido una diplomacia dogmática y no de Estado. Es decir, ha escogido a sus aliados con base a la cuestión ideológica. López Obrador abrazó a Pedro Castillo en el sentido de que le servía para alimentar esa idea, una narrativa de que era protector de personajes humildes, en este caso de un profesor del campo, como fue Pedro Castillo. Sin embargo, lo que no decía nunca el presidente López Obrador es que Castillo despachaba también en una casa particular, privada, fuera de Palacio de Gobierno, en donde recibía delincuentes. Es decir, los actos de corrupción ahogaron al propio Castillo, pero también lo hicieron con Toledo en su momento, con Alan García, que se suicidó, por supuesto, Kuczynski. Es decir, no hay de alguna forma en América Latina un país en donde se vea tan clara la división de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo como lo es Perú. Perú de alguna manera tiene en el Congreso un poder muy fuerte y que de alguna forma habla de la enorme cantidad de partidos políticos que están participando en ese país y que el presidente o la presidenta no tiene el poder. En este último caso que produce la ruptura de relaciones al haber aceptado a Betsy Chávez en México, es decir, darle el asilo para que viaje hacia este país, es también un error, es decir, es la continuación de un capítulo fallido de Pedro Castillo. Hoy México está mucho más aislado que hace 7 años, y es paradójico que el presidente López Obrador buscó acercarse con América Latina y hoy América Latina está más lejos de México. Ojo con la Alianza del Pacífico, que incluía a Perú, a Chile, a Colombia, a México, que en su momento nació para no hablar de políticos, sino solamente de integración social y económica. Hoy está de alguna manera perdida. Esto es de alguna forma lo que está ocurriendo en nuestro país, en donde se piensa que dar asilo a delincuentes porque son perseguidos por la justicia, creen, en este caso la presidenta Sheinbaum, que son perseguidos políticos, lo cual es un grave error. Qué lejos está aquella época en donde México le abría las puertas a los exiliados republicanos de España en el siglo pasado o a los que huían de la dictadura de Pinochet. Hoy simplemente se les abre la puerta a los personajes corruptos.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Mañana se cumplen 40 años de uno de los mayores atentados contra la justicia en América Latina. Se produjo en Bogotá, la capital de Colombia, el 6 de noviembre de 1985, cuando a las 11 de la mañana un comando del grupo guerrillero M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia.
En el Palacio, en la céntrica Plaza de Bolívar, funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Una vez los guerrilleros del M-19, cuyo nombre real era Movimiento 19 de Abril, entraron al recinto, exigieron que el presidente Belisario Betancur se hiciera presente.
La idea del M-19, que tomó como rehenes a varios magistrados, era hacerle un juicio público. Betancur se negó. Horas después, el ejército entró disparando, incluso con tanques. Angustiado, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, entrevistado por radio, hizo una petición.
Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden.
Sí, señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación?
Es que no podemos hablar con ellos si no cese el fuego inmediatamente.
Usted es un magistrado de la Corte, ¿no?
Presidente de la Corte.
Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía. Cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer?
Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. inmediatamente.
Pásame el teléfono.
Un momento, por favor, un momento.
A Reyes Echandía nadie le hizo caso. Al final murió de un tiro en el tórax, disparado desde un fusil militar. La toma guerrillera y la retoma del ejército duraron 28 horas. Hubo 101 muertos, 11 de ellos magistrados, y varios desaparecidos. El palacio acabó consumido por las llamas.
¿Por qué ocurrió semejante tragedia? Según testimonios del entorno de Pablo Escobar, entonces jefe del cartel de Medellín, el capo le pagó al M-19 una jugosa cifra en dólares para que los guerrilleros impidieran que la Corte Suprema autorizara la extradición de los narcos a Estados Unidos.
Más adelante, la justicia actuó. Condenó a prisión a un grupo de militares y en 1989 acusó a la cúpula del M-19, grupo en el que militó el hoy presidente Gustavo Petro. Ese proceso fue suspendido posteriormente. Además, la Comisión de la Verdad estableció que el ejército se excedió.
¿Cuál es la gran conclusión de un crimen de tal magnitud? Hablamos ayer en Bogotá con Carlos Medellín Becerra, exministro de Justicia e hijo de Carlos Medellín Forero, uno de los cuatro magistrados de la Sala Penal de la Corte, todos los cuales perdieron la vida en el Palacio.
Pues la gran conclusión es que la primera víctima de todo esto después de 40 años es la verdad. Desde muy pocas horas después del desenlace del holocausto se empezaron a construir versiones amañadas, con mentiras, una descripción de los hechos que no correspondía a la realidad, y las investigaciones que se adelantaron iniciales contra los miembros del M-19 por la financiación o la presunta financiación del narcotráfico a la toma y la participación en los delitos de homicidio y de lesiones y de tentativa de homicidio y de secuestro y de terrorismo y de incendio, pues no terminaron en nada por el indulto o los dos indultos que hubo a los miembros del M-19. Ahí terminó la investigación por la toma. Y lo que quedó fue la investigación por la retoma del Palacio, que también fue un acto criminal y también fue un acto terrible de desprecio total por los rehenes y por las personas inocentes que estaban dentro del palacio. De manera que pues hay un desequilibrio grande, porque todo lo que fue o todo lo que tenía que ver con la toma criminal del M-19 pues fue indultado a cambio de nada, sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin no repetición. Y todos ellos que participaron de manera directa o indirecta, o los autores intelectuales de la toma de la Corte, pues gozan de libertad y también gozan de impunidad por todo lo que pasó en ese momento.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos de 2001 a 2009, cuando gobernaba George W. Bush, y que para muchos ha encabezado la vicepresidencia más poderosa de la historia de ese país, murió ayer a causa de una neumonía y de problemas cardíacos. Tenía 84 años y falleció en su casa en McLean, cerca de Washington, D.C. Tras los atentados del 11 de septiembre, Cheney impulsó la invasión a Afganistán y la guerra en Irak, y últimamente fue gran crítico del también republicano Donald Trump.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido noticia por dos cosas en las últimas horas. Una es que, cuando caminaba por el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, un hombre se le acercó y, mientras trataba de abrazarla por la espalda, intentó darle un beso en la mejilla. Ella se alejó y los agentes detuvieron al individuo. Además, al referirse a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que podría enviar al ejército a combatir el narcotráfico en México, Sheinbaum reaccionó.
Muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano.
No parece que este domingo vaya a haber buena asistencia de jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, aquí en la ciudad colombiana de Santa Marta. Los presidentes de México, Claudia Sheinbaum; Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; y Perú, José Gerí, no estarán. Tampoco el de Francia, Emmanuel Macron, ni los jefes de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, y de Alemania, Friedrich Merz.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.